Muy bien, así que continuamos la enseñanza acerca de la justificación por la fe en Cristo. Y me gustaría reflexionar un poco acerca de la cuestión de que somos justificados por causa de Cristo. Por causa de Cristo, de sus méritos, no los nuestros, de su obra, no la nuestra. ¿Y qué es lo que implica todo eso? Entonces, si hablamos de la fuente de la justificación en un marco trinitario, decimos que la justificación viene de Dios Padre. Y Él nos justifica por gracia, la cual hemos definido como una cualidad en Dios, no algo que Dios trabaja en nosotros. ¿Okay? Entonces la gracia como favor de Él, como una disposición del corazón de Dios de perdonar. Pero ¿qué es lo que motiva a Dios Padre a justificarnos ante Él por medio del perdón de los pecados? Eso nos lleva a la cristología. ¿Okay? Llegamos a ser justos delante de Dios por causa de Cristo, en latín propter Christum. Si la pregunta es, no, ¿de quién no, viene la justificación? Del Padre, ¿no? Origen de todo buen don, buena dádiva. Si la pregunta es, ¿por medio de quién nos justifica a Dios? Ahí hablamos de Cristo, el mediador, el que nos reconcilia con Dios por medio de su justicia, que nos da el perdón de los pecados, nos lo imputa. Esto es importante, hemos visto, porque cuando hablamos de la elección, no queremos decir que la elección es algo que hay que buscar en el cielo. Ya hablamos de eso, ¿no? Aparte de la obra histórica de Cristo, la historia de la salvación. Entonces, decir que somos justificados y elegidos ante Dios, coram Deo, por medio de Cristo, nos ayuda a evitar propuestas como la idea de la doble predestinación, ¿no? Donde Dios hace algo independientemente y aparte de su historia de la salvación en Cristo, que nos ofrece en el Evangelio. Entonces, la motivación, lo que mueve al Padre a justificarnos son los méritos de su Hijo, la obra de su Hijo, su obediencia. El término obediencia se usa bastante en las confesiones para describir la redención de nuestro Señor Jesucristo. Es por medio de la obediencia de Cristo que el Padre nos justifica. Se compara la obediencia de Cristo a la desobediencia de Adán. ¿Okay? Por su desobediencia a Dios, el primer Adán, ¿no?, se rebela contra Dios. Ese pecado de Adán se nos imputa, es heredado por toda la raza humana. Como contraste, por su obediencia al Padre Jesucristo, nuestro segundo Adán pasa a ser nuestra justicia, de manera que podemos pararnos ante Dios coram Deo nuevamente en una relación de justa, ¿no?, caracterizada por la fidelidad, el temor de Dios, la confianza en Dios. San Pablo lo dice así en Romanos 5:19, porque así como por la desobediencia de uno solo muchos fueron constituidos pecadores, heredaron, en otras palabras, el pecado se les imputa, y por ende la separación de Dios. También, dice San Pablo, por la obediencia de uno solo, muchos serán constituidos justos, de manera que se restablece la relación justa, recta, ante Dios por medio de la obediencia del segundo Adán, Jesucristo. Esta obediencia también se nos imputa de esta obra de Cristo, su justicia se nos imputa, la heredamos, aparte de nuestros méritos. Por eso a veces a la justicia de Cristo se le llama foránea, ¿no? Viene desde afuera, extra nos. Sí, puede tener sus efectos en nosotros, en la vida de santificación, intranos o algo así, ¿verdad? Pero eso ya tiene que ver con la cuestión de la gracia infusa y la santificación, perdón. No es lo que Dios hace en y por medio de nosotros meritorio ante Dios, ¿ya? Pero lo que Dios hace por medio de Cristo, afuera de nosotros, ¿no? Eso es meritorio, es la obra de Cristo. Entonces, como repaso, entonces, es importante decir que somos justificados propter Cristo, ¿no? Por causa de Cristo, porque así nuestra justicia no depende de nosotros, ¿ve? Sino que depende única y exclusivamente del don de Dios en Cristo. O sea que no vemos a lo que Dios está haciendo en nosotros, no vemos en alguna gracia latente en el corazón humano la causa de nuestra justificación, sino que vemos esto en el solo mérito de Cristo. Se distingue al hablar de la obra de Cristo por nosotros y por nuestra salvación, lo que se llama la obediencia activa o la obediencia en su sentido activo, la obediencia en el sentido pasivo, ¿no? Cuando se habla de la obediencia activa, se está pensando en el Cristo que se somete a la ley de Dios y cumple con las demandas de esta ley plenamente en nuestro lugar. Ahora, la ley de Dios hay que pensarla en términos de tener una relación justa ante Él y ante el prójimo. ¿Ve? Cristo cumple las demandas por su completa fidelidad al Padre y confianza en Él y por su perfecto amor hacia el prójimo, el cual se manifiesta de manera más plena en su darse a sí mismo por otros en la cruz. Gálatas 4 nos habla un poco de esta obediencia activa de Cristo, pero cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Entonces, parte de la restauración del pecador a una relación justa ante Dios y ante los seres humanos, parte fundamental de restablecer esa relación justa es que Cristo mismo debe cumplir las demandas de esa ley. No que deba por necesidad, sino que lo hace libremente y por amor, ¿okay? Por nosotros. Se habla también, y en la tradición luterana se pone aún más énfasis, en lo que se llama la obediencia pasiva. Es decir, que Cristo padece y muere por nosotros, tomando sobre sí nuestro pecado y recibiendo el castigo de Dios por los mismos. Entonces Cristo experimenta lo que es la lejanía del Padre, ¿no? La ruptura de la relación con el Padre. Él experimenta eso por nosotros, ¿no? Dios, ¿por qué me has abandonado? Entonces, cumple las demandas de la ley en el perfecto amor a Dios y al prójimo, estamos de acuerdo. Pero también toma sobre sí, ¿ve? La injusticia del ser humano que lo separa de Dios, y él experimenta esa ruptura, ese abandono del Padre, y lo hace por nosotros. ¿Ok? Entonces, la idea esta de que Cristo toma sobre sí el pecado de todo el mundo, ¿verdad? Y esta obediencia pasiva la expresa San Pablo en un texto como 2 Corintios 5:21, al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, o dijimos ayer, lo hizo pecado, para que en él, en Cristo, recibiéramos la justicia de Dios. Entonces el sacrificio de nuestro Señor, su sangre, apaga el fuego de la ira de Dios que experimentamos al estar separados de Él, de nuestro Creador. Él pasa por eso por nosotros. Ahora, ambas dimensiones de la obediencia de Cristo, la activa, la pasiva, se entienden en el marco más amplio de su persona y obra de redención. Es decir, no podemos separar la idea de la obediencia de Cristo, de su persona como el Dios hombre. No podemos separar la obediencia de Cristo de su obra redentora, es decir, de la salvación. Vamos a entrar un poquito en este tema. ¿Cómo se puede entender la obediencia de Cristo en términos de salvación? Fundamentalmente la entendemos como lo que se llama la satisfacción vicaria, ¿okay? Es decir, que Cristo toma nuestro lugar o se hace nuestro sustituto, ¿no? La idea de satisfacción vicaria, ¿no? Que Cristo se hace nuestro sustituto ante el Padre. Y satisface, ¿no?, las demandas de justicia del Padre que el ser humano carece después de la caída o la subida, ¿no?, como dijimos anteriormente. Entonces, la idea de que Cristo toma nuestro lugar, ya la vimos también en la imagen esta forense de la corte, donde Cristo toma el lugar del condenado o del que merece la separación eterna de Dios. Y porque Él toma nuestro lugar, estamos reconciliados ahora ante Dios. Y ya no es nada más el juez, sino que su veredicto ahora es el del Padre bondadoso, ¿no?, que nos perdona. Entonces, Cristo toma nuestro lugar, se hace nuestro sustituto ante el Padre, y lo hace tanto en el cumplimiento de la ley como en su sacrificio en la cruz. La confesión de Augsburgo lo pone así: Dios el Hijo realmente nació, padeció, fue crucificado, muerto y sepultado, con el fin de ser un sacrificio, no sólo por el pecado hereditario, sino también por todos los demás pecados, y expiar la ira de Dios. O sea, la idea es que la encarnación y el misterio de la cruz, todo eso ocurre con un fin, ¿no? El fin es que Cristo sea el sacrificio justo, ¿verdad?, santo, y que por medio de su santa vida, muerte, pueda expiar entonces la ira de Dios, ¿no? Esa ira que experimentamos por estar alejados, ¿ve?, por vivir una relación que no está recta ante Dios, ¿no? Ahora, lo interesante es que la obediencia activa tiene una cierta prioridad sobre la, perdón, la obediencia pasiva tiene una cierta prioridad sobre la activa en la tradición luterana. ¿Por qué? Porque la idea de que Cristo vive en plena fidelidad a Dios Padre y en completo amor al prójimo, esta obediencia activa, ¿no?, no tiene otro propósito. ¿Ve? Que Cristo vaya en su vía crucis o el camino que lo lleva a tomar sobre sí la injusticia del ser humano y experimentar esa lejanía de Dios, ¿no?, para reconciliarnos con Él. O sea que la idea de la obediencia activa también es vicaria, ¿no? En el sentido de que Cristo no solo toma nuestro lugar para establecer una relación justa entre nosotros y Dios, que termina con el hecho de que Él cumple la ley, pues, no, también tiene que tomar sobre sí nuestra injusticia, nuestros pecados. ¿Te das cuenta? Entonces, la obediencia activa no tiene otro propósito sino el de llevar a la pasiva, y se entiende solamente en función de la cruz.
Podemos decir las dos obediencias se relacionan con las dos naturalezas, entonces.
Yo no diría eso. Yo diría que estamos hablando del mismo Cristo, la única persona de Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre, que como persona, por un lado, es fiel al Padre y ama al prójimo hasta la cruz. Y ahí tenemos el propósito, el fin de la obediencia pasiva, ¿no? Acuérdate que cuando hablamos de la obra de Cristo, estamos siempre teniendo en cuenta toda la persona. O sea, que no es solamente, como decía Nestorio, por ejemplo, que solamente la humanidad de Cristo nace, o solamente la humanidad de Cristo sufre, porque Nestorio quiere preservar la divinidad de Cristo. Y él cree que para preservar la divinidad de Cristo hay que distinguir a tal modo que solamente la humanidad de Cristo pasa por estos estadios de la vida, de su vida, de su muerte, etcétera.
Bueno, eso no es lo que quise decir. Lo que quise decir es que la obediencia pasiva, ahora se ve aquí que están activas las dos obediencias, o no activas, pero la obediencia activa tiene el propósito de llevar a la pasiva. Y se entiende,
sí,
solamente,
o sea, son, sí,
igual
son
las dos naturalezas trabajando juntas.
Sí, siempre, siempre, sí. O sea que en la tradición luterana se enfatiza más la posición alejandrina, digamos, de Cirilo, ¿no? Donde el mismo hijo se embarra las manos, por decirlo así, y entra en nuestra historia, y es el hijo el que nace, ¿no? El hijo encarnado el que nace, el que muere por nosotros, ¿no? Entonces, sí, las dos naturalezas siempre trabajando en conjunto, ¿ves? Porque si no, podríamos llegar a la conclusión de repente de que solamente como humano o en su humanidad hace estas cosas. Entonces eso me lleva a dudas acerca de si Dios mismo me ha salvado o no. ¿Qué poder tiene un ser humano en sí mismo para salvarme, ¿no? Entonces uno entra en ciertos problemas ahí, ¿no? Entonces, en cierto modo se puede pensar en una sola obediencia, pero en dos aspectos, ¿no? Entonces está la obediencia activa, la obediencia pasiva, pero siempre el énfasis es la cruz, ¿verdad? O sea que no hay vida de Cristo que no lo lleve finalmente a tomar sobre sí la injusticia del ser humano. Sí.
Eso quiere decir que después de la cruz ya no existe obediencia. ¿O después de la cruz continúa la obediencia activa?
Bueno, la obediencia activa es algo que ya no se toca una vez que llegamos al misterio de la cruz, porque una vez que Cristo toma sobre sí la injusticia del ser humano, Dios Padre lo resucita entre los muertos, o sea, esa separación de Dios y la muerte ya no tiene lugar, y ahora Cristo reina, ¿ve?, como el Dios hombre, junto a Dios Padre por toda la eternidad. En ese sentido, Cristo ahora es rey, ¿ve?, y soberano, y actúa de manera que nos santifica, nos perdona los pecados por medio de su Evangelio y su Espíritu Santo, etcétera. O sea que la obediencia activa tiene que ver más con el misterio de la encarnación del Hijo, ¿ve?, en su vida aquí en la tierra.
Todo tipo de obediencia termina en la cruz.
Podríamos decir eso, sí.
Humanamente hablando, no humanamente de Cristo, porque Él sigue siendo el Cristo, el que padeció, murió.
Sí. Ok, entonces nada más tener eso en cuenta. ¿Y por qué es importante decir eso? Bueno, porque a veces, si solamente pensamos acerca de Cristo en términos de su obediencia activa, podríamos llegar a la conclusión de que Él simplemente es alguien bueno, ¿no? Una persona que, un profeta, o algo así como un nuevo Moisés, ¿no?, que por cumplir la ley nos da un ejemplo de lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Ve? Entonces se pierde la idea de que todo el propósito de la vida del Hijo es la de entregarse por completo al Padre por nosotros. Y esa es la vida del Hijo, ¿no? Pero eso llega a su culminación y a su plenitud en la cruz, donde entrega hasta su propia vida y muerte por nosotros. Entonces no se puede hablar de la obediencia activa de Cristo como la plenitud de su obra. Para eso llegamos a la cruz, a la idea de la obediencia pasiva, ¿ve? Entonces, por eso hablo un poco de esta prioridad de la obediencia pasiva sobre la activa, sin dejar a un lado la activa, ¿no? Eso a veces se le llama un inclusio. O sea que toda la vida de Cristo a la luz de la cruz se ve como vicaria, o sea que Él está sirviendo como el sustituto por nosotros. ¿Ve? Todo lo que Él hace es por nosotros y por nuestra salvación, ¿no? Se entrega como sacrificio santo al Padre. No es cuestión nada más de vivir en santidad, es cuestión de ser nuestro sustituto, ¿no? Muy bien, entonces hablemos un poquito más de esta obra de Cristo en términos de lo que se llama la satisfacción vicaria. San Anselmo, un padre de la iglesia, quien vivió en el medievo, el siglo XI, comienzo del siglo XII, ofrece lo que se podría llamar una presentación clásica de esta idea de sustitución, ¿no? De la descripción de la redención y obra de Cristo como satisfacción vicaria. Y lo hace en un texto que se llama Cur Deus Homo, ¿por qué el Dios hombre? ¿No? Tratando de hablar un poco, ¿por qué la encarnación? ¿Por qué la encarnación? En el esquema de San Anselmo, su punto de partida es la justicia divina. O sea que Dios es justo, esa es su naturaleza, es su esencia, hasta así puede hablar San Anselmo. Y no es consistente con esta naturaleza de Dios permitir injusticia. Ese es el punto de partida de San Anselmo. O sea que Dios merece el honor de sus criaturas y éstas lo honran por medio de una voluntad justa y recta, ¿no? Podríamos decir una relación justa ante Él. Pero ese es el punto de partida con San Anselmo, ¿no? La idea de la justicia divina. El problema es que el pecado entra y pasa a ser una ofensa contra el honor que Dios se merece, ¿no? O sea, en otras palabras, el problema es que Dios creó al ser humano para que éste gozara de una inmortalidad feliz, una relación justa con Él. Pero el pecado, ¿no?, no permite que este plan divino se realice. El pecado pasa a ser el fracaso de rendirle a un Dios justo el honor que se merece, mediante una voluntad justa y recta. ¿Okay? Entonces, el atributo divino, podríamos decir, más importante para San Anselmo es la justicia de Dios, ¿no? Dios es justo, no puede admitir la injusticia, etc. El problema es que por el pecado un Dios justo ha sido ofendido, ¿no? Ahora, ¿cómo solucionamos el problema del pecado? Bueno, una solución penúltima para San Anselmo sería que uno castigue al pecador, castigue al injusto por haber ofendido el honor del Dios que lo creó, ¿no? Y de repente se puede quedar ahí la cosa, ¿no? O sea, a veces San Anselmo hasta habla de que el pecado es robarle a Dios su honor. El problema es que si tú castigas el pecado, no puedes llevar al pecador a una inmortalidad feliz. No lo puedes llevar a una relación justa con Dios. Y si eso ocurre, entonces no se cumple el propósito, el plan de Dios para el ser humano. O sea que tú puedes castigar el pecado, pero eso no restablece la relación. Entonces hay una mejor solución.
Restitución de gloria.
Y es lo que se llama satisfacer la justicia de Dios. Ahora, satisfacer a Dios significa rendirle tributo o darle pago por la ofensa cometida hacia Él. Esa es la satisfacción. Rendirle tributo, darle pago a Dios por la ofensa cometida hacia Él. Ahora, para San Anselmo, Dios no solo demanda que se le pague por la ofensa a su honor, sino que exige más, exige un pago mayor por la magnitud y la gravedad de tal ofensa. Fíjate, esa es la manera en que San Anselmo trata de ilustrar la seriedad del pecado, ¿ah?, como una ofensa ante Dios que nos separa de Él, ¿no? Entonces, satisfacer a Dios, restituyéndole el honor que le hemos robado, ¿no? Esa idea, ¿no? Pero Dios no solo demanda que se le pague por la ofensa a su honor, sino que se exige un pago por la gravedad de esa ofensa. Fíjate, San Anselmo está usando el lenguaje del honor mucho, ¿no? Porque él está hablando en un contexto medieval. Contexto medieval, ¿no? Donde están, ¿eh?, están tus príncipes, ¿no? Están los caballeros, no sé qué. ¿Ah? El honor es importante, ¿no?, en la cultura medieval, ¿no? Y no ofender el honor de alguien, ¿no? Todas estas cuestiones. Entonces, una manera en que él trata de ser inteligible en su contexto la idea de la sustitución de Cristo por pecadores, ¿no? Cómo Cristo toma el lugar de los pecadores. Ahora, vamos a la solución deseable, entonces, de San Anselmo. ¿Por qué el Dios hombre? ¿Por qué la encarnación? Bueno, por un lado, solo el hombre, ¿verdad?, cuya injusticia ha ofendido a un Dios justo, cuyo pecado le ha robado el honor a Dios, solo el hombre debe satisfacer o dar pago, hacer tributo a Dios por la ofensa cometida. Solo el hombre debe, en contra del honor de Dios, ¿no?, debe satisfacerlo por la ofensa cometida. Pero el problema es que, ya que la demanda de Dios por la ofensa cometida es tan grave y la magnitud de la ofensa tanta, en realidad solo Dios puede satisfacer la ofensa cometida. Solo Dios puede dar un pago que sea tan infinito, tan pleno, para cubrir tanta ofensa. ¿Te das cuenta? Entonces, lo que tenemos es que solo el hombre debe satisfacer a Dios por el pecado, pero solo Dios puede o tiene la capacidad de satisfacer por esa ofensa cometida. Entonces, la encarnación hace posible una satisfacción plena a Dios. O sea, es necesario que entre, ¿eh?, en nuestro favor el Dios hombre. Cristo, en cuanto Dios, puede ofrecer un pago infinito al Padre por el pecado, ¿no? En cuanto Dios puede ofrecer ese pago infinito. En cuanto hombre, Cristo ofrece su vida al Padre en nuestro lugar como pago por el pecado. Solo el hombre debe satisfacer a Dios, pero solo Dios puede. Por lo tanto, entra Jesucristo, el Dios hombre, ¿sí?, que como Dios puede hacer el pago, satisfacer a un Dios justo que ha sido ofendido, y solo en cuanto hombre ofrece su vida al Padre en nuestro lugar como pago por el pecado. Ahora, no porque Cristo deba hacerlo, porque San Anselmo también nos habla del hecho de que él nació sin pecado. Y por el hecho de que Cristo nació sin pecado, ya de por sí está en una relación justa con Dios, ¿eh? No tiene por qué ofrecer su vida para él mismo, ¿ah? Para establecer una relación justa entre Dios y él mismo, sino que lo hace por nosotros, ¿no? Entonces San Anselmo también le gusta decir eso, porque no es que porque deba hacerlo el Hijo en cuanto hombre, sino porque quiere hacerlo, lo hace libremente y por amor. Entonces eso es más o menos el esquema de San Anselmo, ¿no? La idea de que es necesario hablar de una redención del ser humano, que se argumente en términos de la identidad de Cristo como el Dios hombre, ¿no? ¿No? La persona de Cristo está involucrada en la obra de la redención, ¿no? Entonces, esa es la manera en la que Anselmo habla un poco de la obra de Cristo, tanto en términos de sustitución o satisfacción vicaria, como en términos de su persona como el Dios hombre. ¿Sí? La conclusión entonces es que Dios Padre acepta la satisfacción, el tributo que le ofrece Cristo, el Dios hombre, por el pecado del ser humano. El honor de Dios entonces es restaurado. Sus criaturas son perdonadas. Y además son admitidas a su reino en anticipación de una feliz inmortalidad en la presencia de Dios, ante Dios. El propósito de Dios para ser humano entonces se cumple, ¿no? Esa es la presentación clásica, ¿no?, de San Anselmo, que nos habla de la redención de Cristo como satisfacción vicaria. Es una enseñanza que se asume en las confesiones luteranas y se enseña de distintas maneras, ¿no? El lenguaje de satisfacer a un Dios justo, eso aparece en las confesiones. Lo podemos ver, por ejemplo, en un texto de la Fórmula de Concordia, donde dice que pues la naturaleza humana sola, independiente de la divina, ni con su obediencia ni con su pasión podría rendir satisfacción al Dios eterno y omnipotente por los pecados de todo el mundo. O sea, está tratando de decir, no es nada más la naturaleza humana o algo así, independiente de la divina. ¿Okay? A veces el lenguaje de San Anselmo pareciera distinguir quizás tanto entre las dos, ¿no? Que te da la impresión de que solamente como hombre se entrega uno en sacrificio por los hombres. Así que hay que tener cuidado de no quizás leer a San Anselmo como si te estuviera diciendo que solamente la divinidad, independientemente de la humanidad, ¿no? ¿Te das cuenta? Puede hacer algo y la humanidad, independientemente de la divina, debe hacer algo. O sea, tiene su sentido en términos de querer distinguir a Dios del ser humano. Pero al fin de cuentas creo que es saludable, ¿no? Hablar de toda la persona del Hijo involucrada en toda la obra redentora, ¿no? Entonces, aquí me parece que se usa el lenguaje de la satisfacción, pero se hace de una manera en la Fórmula de Concordia en la que no se quiere estar distinguiendo de una manera absoluta que no permita que el Dios hombre que está haciendo la obra, ¿no? En todo momento. Entonces, pues la naturaleza humana sola, dice, independiente de la divina, ni con su obediencia ni con su pasión podría rendir satisfacción al Dios eterno y omnipotente por los pecados del mundo. Tampoco la naturaleza divina, independiente de la humana, podría servir de mediadora entre Dios y nosotros, ¿no? Entonces, nada más para mantener eso, que las confesiones luteranas hablan de la redención, lo que hizo Cristo en términos de satisfacción, ¿no? Y una presentación clásica de esa doctrina es la de San Anselmo, ¿okay? Pero en la cristología del occidente, a veces se habla mucho de Cristo en cuanto Dios, tal cosa. Cristo en cuanto hombre, tal cosa, ¿no? En cuanto Dios, en cuanto hombre. Y a veces lo hacen para tratar de distinguir. Y está bien, ¿no? Pero es una manera penúltima de hablar acerca de lo que Dios hace. Porque finalmente siempre volvemos quizá más a la tradición de Oriente, en su vertiente alejandrina, cuando nos gusta hablar más aquí con los confesores de que sí, es el Dios hombre quien satisface a Dios. Y al fin de cuentas creo que es la conclusión de San Anselmo también, ¿no? Solo que te lo presenta de una manera donde quizás distingue más entre las naturalezas, que afirma lo que toda la persona está haciendo, las dos naturalezas en comunión, la una con la otra, para redimir.
Definitivamente hay cosas que Cristo hizo bajo su naturaleza humana, ¿no? Que podemos distinguirla claramente de su naturaleza divina. Entonces no podemos tampoco ser tan directos en decir que todo está relacionado íntegra y exclusivamente a lo divino, si tenemos que hacer una separación en ellas. Presentándolo así, además, es más didáctico, porque en cierto modo, cuando uno trata de explicar el porqué Dios vino en forma de hombre, y por qué no vino de frente en su naturaleza divina, porque también lo pudo hacer, entonces está también la explicación de que para satisfacer ese pecado original, un hombre era el que debía de pagar. Y la única forma de pagarle era a través de eso. Es un poco más didáctico, da un panorama más amplio y una explicación más amplia. El único detalle es al final. El único detalle es de que al final tenemos a un Cristo hombre, que no sabemos si es que su naturaleza humana o su naturaleza divina es la que pagó. Y luego, ¿qué naturaleza es la que vive con el Padre? Si la naturaleza divina o la naturaleza humana, y si es que en forma de hombre también está viviendo con él en el como Dios trino, entonces ahí está el problema.
Sí, o sea,
es más difícil de explicar.
Sí, o sea, lo que pasa es que la distinción entre las dos naturalezas tiene un propósito, ¿no? El propósito de la distinción entre las dos naturalezas es simplemente distinguir entre Dios y el ser humano. Ese es el propósito de la distinción entre lo divino y lo humano, ¿no? Se quiere establecer que hay una, que Dios no es un ser humano y que el ser humano no es Dios, ¿okay? Esa es la idea de las dos naturalezas, ¿no? Pero no te dice nada acerca de la relación. Te dice algo acerca de la distinción entre Dios y el ser humano, ¿no? Pero no te dice nada acerca de la relación, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la persona de Cristo, no es suficiente, digamos, distinguir entre lo divino y lo humano. Porque entonces es posible ver o tratar de leer toda la obra de Cristo en términos de qué hizo tal naturaleza, qué hizo la otra naturaleza, qué hizo tal naturaleza. Entonces, al hacer eso, lo que hace es que uno está distinguiendo entre Dios y el ser humano, pero no está tomando en serio el misterio de la encarnación, ¿no? Que es que Dios, sin dejar de ser Dios, se hace uno de nosotros para salvarnos, ¿no? Entonces, el problema es que la cuestión de la distinción, si se lleva a un punto donde ya no se puede ver a la sola persona de Cristo haciéndolo todo por nosotros, llega el momento en que ya no podemos hablar de una salvación. Porque por un lado, o solamente si la naturaleza humana hizo algo, bueno, entonces Dios no lo hizo, no podemos ser salvos. Y si solo Dios hizo algo, y no la naturaleza humana, o si Dios no lo hizo por medio de su propia carne, tampoco somos salvos, ¿no? Porque no se, no tomó el lugar del ser humano para redimir al ser humano. Entonces, en la tradición luterana siempre se le da una prioridad, podríamos decir, a la idea de la persona y cómo toda la persona de Cristo hace su obra. La cuestión de la distinción solamente entra si de repente alguien dice, bueno, en la cruz quiere decir que ya Dios dejó de existir, algo así, ontológico, ¿no? Algo ontológico así, bueno, ¿ya? Pero nosotros ponemos más énfasis en la soteriología que en la ontología. O sea, cuando alguien dice, ven acá, ¿cómo es eso que Dios murió en la cruz? Bueno, Dios murió en la cruz porque esa es la manera en que Dios quiere ser Dios. ¿Por qué? Porque nos interesa más el hecho de que Dios el Hijo, por medio de su ser, uno de nosotros, ¿no?, muere en la cruz. Dios el Hijo muere. Ahora, la pregunta ontológica es, ¿cómo es que Dios muere? Los luteranos decimos, eso se lo dejamos a Dios, ¿no? Lo importante es que Dios se embarra las manos para morir por nosotros y por nuestra salvación. Punto soteriológico es más importante para nosotros que la discusión ontológica. La discusión ontológica se la dejamos a Dios. El problema de distinguir en las dos naturalezas y ver la obra de Dios o de Cristo en términos nada más de lo que distingue una cosa y la otra, es que queda eso en una cuestión ontológica. O sea, estás distinguiendo Dios y hombre ya, porque quieres preservar la divinidad de Dios o algo así, ¿no? O quieres preservar la integridad del ser humano. Pero eso es una cuestión ontológica.
Pero de esa forma solamente se entendería de que Dios no se hizo hombre, sino que se metió en el hombre. Y ya está.
Sí, bueno, sí, hay varias manifestaciones de la cuestión.
No, Dios se hizo hombre. Dios se hizo carne.
Entonces, fíjate, la idea es que cuando hablamos de la obediencia activa y pasiva de Cristo, siempre pensémoslos en términos de que Dios el Logos está haciendo toda su obra de salvación por medio de la humanidad que ha asumido. Pero es Dios mismo el que lo está haciendo todo, ¿eh? Por medio de la humanidad que ha asumido, ¿no? Entonces, esta enseñanza es consistente, ¿no? La idea de que debe entenderse la obediencia de Cristo en términos de toda su persona, y por lo tanto la idea de la satisfacción vicaria como algo que ofrece el Hijo, la persona del Hijo ante el Padre por nosotros. Esa enseñanza es consistente con la cristología alejandrina, que da esa prioridad a la unidad de la persona de Cristo en la narrativa de la redención, ¿no? Ahora, hay otras contribuciones al entendimiento de la obra redentora de Cristo, ¿no? Ya vimos la de San Anselmo, Cristo como satisfacción vicaria. Para San Anselmo, la redención es un acto que ocurre fuera de nosotros. A veces eso se le llama una manera de hablar de la reconciliación de Dios con el ser humano como algo que ocurre afuera de nosotros. En ese sentido se le dice una reconciliación objetiva. Porque es algo que hace Cristo en cuanto Dios hombre, ¿no? No es algo que nosotros hacemos, es algo que Cristo hace en nuestro lugar. Entonces, la idea de la satisfacción vicaria es una reconciliación objetiva. En ese sentido, se parece mucho a lo que llamamos justificación objetiva universal, ¿no? De que Dios reconcilia al mundo por medio de su Hijo. Y eso es una justicia foránea, algo externo a nosotros. También, sin embargo, han habido otras maneras de hablar de la obra redentora de Cristo. Ah, sí, perdone.
No, estoy mirando aquí dos términos que no sé si sean.
Sí. O sea, es algo exógeno, fuera, o sea, fuera de nosotros. Pero sí. no es endógeno, o sea, no nos.
Bueno,
a nosotros.
Sí, o sea, no, lo que. Sí, una sí, es una justicia foránea en términos de que Cristo toma nuestro lugar, ¿no? Y es la obra que Él hace, pero esa obra es por nosotros, ¿no? Y lo que eso quiere decir es que no entran nuestros méritos para alcanzar esa justicia ante Dios. Pues sin embargo, sí nos toca. Nos toca en el sentido de que por su veredicto, ¿ve?, de justificación, Dios nos perdona los pecados.
¿Ve?
Y eso nos toca porque nos cambia la vida, ¿no? Nos hace vivir en amor al prójimo, etcétera, ¿no? O sea que no es que no nos toque la justificación, ahí es donde entra la cuestión de la justificación personal, ¿no? Que viene por la fe que recibe la palabra de evangelio, ¿no?, que nos trae a Cristo.
Sí, por la idea general, Dios hace a su Hijo, lo trata como pecador, lo hace pecado por nosotros, entonces todos nosotros fuimos en Él cargados. De la otra forma, su justicia nos la dio porque somos su cuerpo.
Uh-huh. Sí, la cuestión,
estamos dentro.
La cuestión de la satisfacción vicaria. Mira, la cuestión de la satisfacción vicaria tiene que ver, creo que se asemeja a lo que Lutero llama el intercambio feliz, ¿no? O sea, la idea de que mis debilidades se las doy a Dios por su fuerza. Mi pecado se lo doy a Dios por su perdón. Mi injusticia se la doy a Dios por su justicia. ¿Ah? O sea, hay un... La justicia de Dios en Cristo pasa a ser nuestra justicia. O sea, esa cuestión del intercambio feliz, ¿no? Es una manera de hablar de la justicia como algo imputado, ¿no? Algo que nos viene desde afuera, algo que se nos da. Pues no quiere decir que no nos toque, Miguel. Esto es importante lo que tú dices, ¿no? Porque una crítica del luteranismo es que la enseñanza de la justificación objetiva, o sea, por causa de Cristo fuera de nosotros, es extrínseca, ¿no? O sea, que es algo que ocurre afuera y por lo tanto no nos toca. Como respuesta a esa crítica, se dice entonces que hay que incluir la gracia infusa en nuestra justificación ante Dios. Porque también es importante mostrar que Dios obra en nosotros y por medio de nosotros. Los luteranos decimos: es cierto que Dios obra en y por medio de nosotros. Eso lo llamamos la santificación. Pero eso no lo vemos como meritorio, porque ahora incluye las obras que hacemos en cooperación con Dios para ser justos ante Él. Entonces, la idea de una justificación extrínseca es darle el honor y los méritos a Cristo. Pero esa justificación y reconciliación afuera de nosotros, esa justicia foránea, es imputada a nosotros, ¿no? Viene desde afuera, pero sí nos toca. Nos toca por medio de la palabra del Evangelio que escuchamos. Y la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y por esa fe entonces somos transformados. Y esa transformación se manifiesta en las buenas obras. O sea que no es que no nos toque, ¿ya? Pero la cuestión de que la justificación ante Dios es extrínseca, ¿no? Es para no meter nuestras obras en la cuestión de nuestro valor y dignidad ante Dios. Es una manera de preservar el honor de Cristo, ¿ya? Pero no queremos caer en la idea de que no nos toca, ¿no? Lo que estamos preservando más que nada es los méritos de Cristo, ¿no? Estamos no viéndonos a nosotros mismos en nuestras obras y lo que Dios hace por medio de nosotros como la causa de la justificación. Lo vemos eso como un efecto de la justificación en nuestras vidas, ¿no? Pero no como la causa.
¿En dónde se puede encontrar más acerca de ese tema del intercambio feliz? ¿En algún lugar?
Sí, yo en algunos sermones de Lutero se ve eso, en algunas obras. Yo después les voy a mandar quizás algún documento donde se hable de eso. Ahora vamos a terminar un poquito la reflexión aquí, nada más mencionándoles, sin entrar en mucho detalle, que han habido contribuciones acerca de otros aspectos de la obra redentora del Hijo. Por ejemplo, hay un teólogo sueco de nombre Gustav Aulén que enfatiza mucho la idea del Cristo victorioso, ¿no? El Christus Victor. Él lo que quiere enfatizar de la obra redentora de Cristo es que cuando Cristo viene al mundo, él entra en un conflicto con los poderes del antirreino, el diablo, el pecado, la muerte, ¿no? Y que por medio de su obra, su vida y muerte, ¿verdad?, pone fin, ¿ve?, al control de los poderes del antirreino sobre la humanidad. Entonces Cristo aquí se muestra como el victorioso, ¿no? Y eso lo vemos en la historia de la salvación, ¿no? Tenemos por ejemplo la tentación de Cristo, ¿verdad?, donde entra en un conflicto con el diablo, donde el diablo no quiere que él viva una vida de justicia ante Dios, fidelidad, sumisión, que lo va a llevar a la cruz, ¿no? O cuando hace, cuando expulsa demonios y sana enfermos, ¿no? Si es por el Espíritu de Dios que yo hago eso, el reino de Dios ha llegado a ustedes, ¿no? O sea, la misericordia de Dios ha llegado a ustedes por medio de esta batalla en contra de los poderes del antirreino. O cuando hablamos de que por la muerte del Hijo se le ha quitado el poder al que tenía, el poder sobre la muerte, ¿no?, al diablo. O que Cristo vence al mundo y al príncipe de este mundo. O sea, todo ese lenguaje, ¿no?, es como un conflicto, ¿no?, entre Cristo, en quien tenemos el reino de Dios, la misericordia de Dios, y los poderes del antirreino que se quieren ir en contra de los planes de Dios contra el ser humano. Entonces, en esta visión, no solo hay un conflicto contra los poderes del antirreino, sino que también se pueden utilizar esas cuestiones como instrumento de juicio, ¿no? O sea, no es que el diablo, la muerte, el pecado estén al mismo nivel que Dios. No, todo eso está bajo Dios y bajo el control de Dios, y él puede utilizar eso para traer su juicio, ¿no? Pero al fin de cuentas, ¿no?, la nota predominante es que Cristo es victorioso por encima de estos poderes del antirreino. Muy bien, es una visión que puede complementar. A veces Gustav Aulén ve esto como algo completamente diferente a lo de San Anselmo, pero se pierde en el Christus Victor, o podría perderse la idea de satisfacción vicaria, ¿no? Entonces no podemos perder eso, pero es una dimensión de la redención. Luego está San Abelardo en el siglo XII, que le gusta hablar más de Cristo como ejemplo. O sea que la cruz no es el lugar donde Cristo toma sobre sí nuestros pecados, sustitución, satisfacción vicaria. No es el lugar donde, vamos a decir como Gustav Aulén, Cristo destruye al que tiene el poder sobre la muerte, ¿no? Cristo es Victor. Para alguien como San Abelardo, la cruz es más bien algo que se internaliza para entonces vivir de manera cruciforme, podríamos decir, sacrificándonos por el bien del prójimo, ¿no? Entonces, San Abelardo está más interesado en la apropiación subjetiva por la fe y en el amor de esta perseverancia de Cristo hasta su muerte. Entonces, aprendemos de la pasión de Cristo, aprendemos lo que significa el amor, ¿ve? Entonces esto a veces se le llama una reconciliación subjetiva, que no tiene que que tiene que ver más con cómo se apropia por la fe y en el amor el ejemplo que Cristo nos da en su cruz. En la tradición luterana enfatizamos más la cuestión del intercambio feliz, de la satisfacción vicaria. No negamos la cuestión del Cristo victorioso, pero no le damos el énfasis principal a eso. Y cuando hablamos de reconciliación entre Dios y los hombres, no le damos el énfasis tampoco a Cristo como ejemplo, aunque no lo echamos a un lado tampoco. Lutero creo que nos puede dar un poquito de síntesis entre San Anselmo aquí y San Abelardo cuando habla de Cristo como don y Cristo como ejemplo. Lutero habla de esto en su introducción a cómo debemos leer los evangelios. Y dice, los evangelios vimos a Cristo como don y como ejemplo. Como don, vemos al Cristo que se nos da en su muerte para darnos el perdón de los pecados. Ese es Cristo como don. Tiene que ver con el evangelio, tiene que ver con la fe en Cristo y en su obra. Tiene que es lo que me hace cristiano, dice Lutero. Pero también dice, está Cristo como ejemplo. Que cuando veo cómo Él carga la cruz por mí, así también yo voy y cargo la cruz por otros. Entonces eso tiene que ver con Cristo como ejemplo de vida, ¿no? Su sacrificio también es un ejemplo. Seguimos los pasos de aquel que se sacrificó por mí, al sacrificarnos por otros. Así que en la tradición luterana le damos más peso a un San Anselmo y a Lutero cuando habla de Cristo como don, y a Lutero cuando habla del intercambio feliz. Pero pensé que sería bueno hablar un poquito de que hay otras maneras en las cuales se ha hablado acerca de la redención que pueden complementar hasta cierto punto esta visión, ¿no? La de Gustav Aulén, con la cuestión de que se puede ver la redención como un conflicto y un triunfo, conflicto con y triunfo por encima de los poderes del antirreino, y que se puede hablar también de Cristo como ejemplo, de que su cruz es algo que se internaliza también por la fe en el amor, de tal manera que el Cristo que se ha dado por mí me impulsa a darme también por otros.